días. Me llamo Carlos Ignacio Pérez del Río, pero podéis llamarme Carlos. Esta época del año siempre trae recuerdos a todos, pero para mí tiene un significado especial. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida han tenido lugar durante la Nochebuena. Teníamos muchas tradiciones navideñas en nuestra familia. Por ejemplo, cada año, unos días antes de Navidad, papá y yo íbamos a la montaña que había detrás de casa para cortar nuestro árbol de Navidad. Llegábamos a casa helados, pero mamá siempre tenía algo caliente para beber y pasteles recién hechos para comer. Esa tarde, después de adornar el árbol entre todos, nos juntábamos alrededor del piano para cantar todos los himnos navideños del himnario. Un evento que siempre esperaba con mucha ilusión era el programa de Navidad en la iglesia de Nochebuena. Bueno, lo esperaba con ilusión hasta la Navidad antes de cumplir los 11 años. Un chico nuevo, que se llamaba Pepito Molina, vino al barrio a vivir en septiembre. Tenía un par de años más que yo, pero enseguida nos llevábamos bien. Papá y mamá me animaban a invitarle a la iglesia, pero no me parecía el tipo de chico que le interesase este tipo de cosas. Cuando por fin me hice el valiente y le invité, me dijo: «¿Yo? Tienes que estar soñando». Nunca le invité más. Para noviembre, Pepito y yo ya éramos bastante amigos. Sabía que su estilo de vida, su lenguaje y sus hábitos contradecían todo lo que papá y mamá me habían enseñado. Y eso me molestaba un poco, pero yo le tenía envidia a Pepito por toda la libertad que tenía. Podía hacer lo que le daba la gana, y yo quería ser como él. Nuestra relación no causó ningún tipo de problema hasta el día de Nochebuena. Pepito me preguntó si quería ir con él a ver el desfile. Papá Noel dirigía el desfile e iban a regalar caramelos. ¡Caramelos gratis! La iglesia, aunque sabía que a mis padres no les gustaría nada que perdiese el programa de Navidad en la iglesia, yo le dije confiadamente que le esperaría a las 7:30. Desde luego, Pepito no tenía que pedir permiso a sus padres. ¿Por qué tendría que hacerlo yo? Sin embargo, cuando informé a mis padres de que no iba a ir al programa de Navidad, no vieron las cosas como yo las veía. Así que, de mala gana, me puse el traje de ángel y fui a la iglesia enfadado. Cuando llamé a Pepito para decirle que algo había surgido y que no podía ir con él, él sabía enseguida lo que estaba pasando. Así que papá y mamá no dejan a su nene salir, ¿verdad? Estaba avergonzadísimo. No hace falta decir que me fue un poco difícil concentrarme en ser angelical esa noche cuando fui volando al escenario y con mi traje de ángel y metí la punta del ala en el ojo del pastor. A la mitad de la escena del pesebre me entró un ataque de hipo y además el halo que llevaba encima no dejaba de caerse. La idea de ángeles de algodón y pastores en batas que siempre me había parecido que siempre me había encantado, de repente me parecía totalmente ridícula. Cuando el coro empezó a cantar su parte del programa, mi corazón empezó a ablandarse.
Nacido el Señor, ángeles en derredor, son gozosos.
Cuando el coro terminó su número, me había captado la atención y estuve dispuesto a escuchar cuando el pastor Sánchez hizo una simple pregunta. ¿Por qué el creador del mundo dejaría la majestad del cielo para llegar a ser un hombre? No lo había pensado nunca. Era el señor de todo. Sin embargo, lo dejó todo para ser un siervo y morir una muerte de agonía en la cruz. ¿Por qué? El pastor Sánchez dijo que Jesús había bajado para nacer porque fue la voluntad de su Padre y porque Jesús nos amaba. Aunque todo hombre es pecador y merece pasar la eternidad en el infierno, Cristo nos amó tanto que dio su propia sangre para pagar la pena de nuestro pecado. Jesús sabía cuando vino a la tierra que no nacía para vivir, sino que nacía para morir, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando el coro había terminado de cantar el último himno, había un pequeño angelito que tenía lágrimas en los ojos. Fue un largo viaje y silencioso a casa después de la noche del culto. Algo que el pastor había dicho se me había quedado grabado. Jesús había muerto para que yo pudiera nacer en la familia de Dios. Había escuchado al pastor decirlo muchísimas veces. Lo que no había escuchado es que Jesús quería que yo también muriese. El apóstol Pablo dijo que él moría todos los días, queriendo decir que rendía todos sus deseos para dejar que Dios controlara su vida. Ahora no solo me mandaba a mis padres, también lo hacía Dios, y no estaba seguro de que me gustara mucho la idea. Al llegar a ser adolescente, no me sentía muy unido a mis padres. Insistían en hablarme de nacer de nuevo y morir para mí mismo. Sabía que solamente lo hacían porque estaban preocupados por mí, pero no estaba dispuesto a que nadie controlara mi vida. Cuando yo tenía 16 años, Pepito se fugó de casa. Después de unos 6 meses, me escribió y decía que tenía un trabajo estupendo, que vivía en una casa hermosa y que iba a fiestas todas las noches, y que me tenía lástima. Pero yo también me tenía lástima. Aquel día tomé una decisión. Yo iba a vivir mi propia vida. Faltaban muy pocos días para la Nochebuena y no iba a ir al programa de la iglesia. Mi intención fue convencer a mis padres que de una vez iba a hacer yo lo que quisiera y lo que yo iba a hacer. Y a dónde iba era asunto mío y de nadie más. Cuando no estuve en casa para cenar, no fui al programa de Navidad y luego intenté entrar en casa a medianoche sin que mis padres lo supieran, encontré que mis planes habían fallado. No solo estaban buscando a mis padres, sino que también me estaba buscando la policía. Después de su alegría inicial al verme, mi madre se secó las lágrimas y mi padre me dijo que teníamos que hablar. Sabía lo que me esperaba y no quería nada de eso. Antes de que pudiera decir más de 10 palabras, salí corriendo por la puerta de atrás. Todo lo que quedaba de esa noche estuve paseando por el centro, evitando cualquier coche que pudiera ser el de mis padres. El día de Navidad lo pasé en casa de un amigo. El día siguiente retiré del banco todos los ahorros que iban a ser para mis estudios y subí al primer autobús que salía del pueblo. Jamás se me olvidará la emoción de ese viaje. Estaba empezando una nueva vida. Nada más de reglas y normas. Nadie me iba a mandar. No me hablarían más de nacer de nuevo ni morir a mí mismo. Muy tarde esa noche encontré la casa de Pepito. Llamé a la puerta de una casa grandísima y muy bonita que tenía un montón de columnas blancas. Me quedé impresionado. Una mujer muy elegante, de mediana edad, abrió la puerta. Parecía estar un poco perpleja cuando le pregunté si era la criada de Pepito. Me informó bruscamente que no había nadie que se llamara Pepito. Una expresión entre divertida y disgustada pasó por su casa cuando le describí cómo era y me señaló la dirección al garaje. Parece que la vida alegre de Pepito no era tan atractiva como me la había hecho pensar. Su trabajo con que ganaba tanto dinero resultaba ser en una tienda de comestibles y su casa grande y hermosa no era más que un garaje y un saco de dormir en un rincón de un garaje húmedo. No hace falta decir que Pepito no esperaba verme. Al principio no parecía estar encantado con mi visita, pero cuando le enseñé un fajo de billetes, su cara cambió enseguida. Le anuncié orgullosamente de que ahora yo iba a enseñarle a cómo vivir la vida. Al día siguiente llevé a Pepito a buscar un apartamento. Encontramos uno bastante elegante, con 2 habitaciones, 2 cuartos de aseo, un salón grandísimo con chimenea y una lámpara grande de cristal en el comedor. Para ayudar a Pepito, le dije que yo pagaría el primer mes de alquiler. Luego pagaríamos la mitad cada uno. En Nochebuena tuvimos nuestra primera fiesta. Conocí a muchas chicas e hice muchos amigos enseguida. De ahí en adelante fue una fiesta detrás de otra. Los próximos meses fueron todo lo que había soñado, y más. Estaba pasándomelo tan bien que ni siquiera pensé en mis padres. Sinceramente, pensé que ellos tampoco habían pensado en mí. Pero un día de verano, Pepito me dijo que mis padres habían estado en la tienda preguntando por mí. Dijo que mi padre tenía cara de cansancio y que parecía que mi madre había perdido bastante peso. No podía creer que habían hecho un viaje tan largo solo para preguntarle a Pepito si me había visto. Y Pepito, siendo el gran amigo que era, no les dijo nada. Después de eso, me encontré muchas veces pensando en mi casa. Pero cuando recordaba todas las restricciones de mi casa, dirigía mis pensamientos a otros lados. Celebramos fiestas durante todo el verano y hasta muy entrado el otoño. En noviembre empecé a darme cuenta de que el dinero no iba a durar para siempre. Pepito empezó a experimentar con drogas y no pudo mantener su trabajo. Nunca ganaba para ayudar con los gastos y yo trabajaba unas cuantas horas a la semana lavando coches. Así que decidí que tendríamos que buscarnos un apartamento más económico y dejar de gastar dinero. Después de cambiar de casa y de hacer tantas fiestas, las cosas empezaron a cambiar. A la medida que se me iba gastando el dinero, también se acabaron mis amigos. Para mediados de diciembre, las cosas iban bastante mal. Tenía el dinero suficiente para 2 meses de alquiler y comida. Sabía lo que tenía que hacer, pero no tuve el valor de hacerlo hasta unos días antes de Navidad. Le dije a Pepito que tendríamos que ir cada uno por su lado. Como había esperado, se enfadó bastante conmigo, pero no había otro remedio. Ninguno de los dos durmió bien esa noche, sobre todo a las 2 de la madrugada. Pepito me preguntó si estaba despierto, y entonces me hizo una pregunta extraña. Carlos, ¿por qué te marchaste de casa? La respuesta me parecía fácil. Yo quería mi libertad. Entonces Pepito me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que cuando era joven me tenía envidia, deseando una y otra vez tener padres como los míos, que me amaban y se interesasen por mí y por mis amigos. Dijo que a sus padres no les interesaba lo que hacía, ni les importaba a la hora que llegaba a casa, ni siquiera si llegaba. No me lo podía creer. Este chico alegre, a quien yo tanto he querido imitar, estaba triste y desdichado. Me envidiaba las restricciones que me imponían mis padres, porque las veía como cuerdas de amor. Solo en ese momento vi la realidad. Todos esos años en que Pepito se había burlado de mí por la protección de mis padres, lo hacía por envidia. Mientras Pepito seguía hablando de mis padres, yo me avergonzaba cada vez más. El día siguiente, Pepito y yo habíamos pensado en ir a buscar trabajo. Me levanté temprano, me duché y fui a nuestra habitación para llamar a Pepito. Pero no estaba. Se había marchado y se había llevado mi billetera con todo el dinero que me quedaba. Nunca más volví a ver a Pepito. Todo el día y hasta la noche paseé por las calles desesperado. Todo el mundo tenía gozo, alegría, un espíritu navideño, menos yo. Entonces vi a una familia que estaba cantando himnos de la época como mi familia solía hacer. De repente quería ver a mamá y a papá, pero mi casa estaba lejos y yo estaba solo, sin amigos, ni familia y sin Dios. Por primera vez, desde que era niño, al lado de mi cama con mi madre, intenté orar. No sabía si Dios me escuchaba o no, ni siquiera si me escuchaba. Y si me escuchaba, si querría ayudarme. Pero quería ir a casa. Y no tenía dinero ni nada de valor, aparte de un antiguo reloj que me había dado mi abuelo antes de morir. Una casa en Peños no estaría abierta a estas horas. Y sabía que solo un milagro me llevaría a casa. No me molesté en volver al apartamento, sino que fui corriendo a la estación de autobuses, orando con cada paso que de alguna manera Dios me proveyera con un billete. Tengo que reconocer que me sentía un poco ridículo haciendo cola delante de la taquilla con tan solo 4 euros en el bolsillo. Al acercarme a la gente que vendía los billetes, me fijé en el horario de autobuses en una pizarra. El autobús que quería salía a las 12 en punto de la medianoche. Saqué el reloj para mirar la hora. Al hacerlo, escuché una voz delante de mí decir: «¿Qué reloj más bonito tienes, hijo? Será antiguo, ¿no?». Le dije que había sido de mi abuelo y que estaba pensando en venderlo, claro, por un buen precio. Entonces, casi temiendo hacer la pregunta, le pregunté si por casualidad coleccionaba relojes. «Yo no, nunca me han interesado las antigüedades». Sentí que mis esperanzas se desplomaban y estaba a punto de largarme cuando escuché decir: «Pero a mi mujer sí, y estaría contentísima si volviese con un hallazgo como este. ¿Cuánto pides por él, hijo?». «Pues, ¿cuánto vale un viaje a esta Villaverde?». 30 euros». «¡Qué casualidad! Es justo lo que estoy pidiendo por el reloj». Bueno, Dios me dio mi pequeño milagro. 5 minutos después de acercarme a la ventanilla, ya tenía mi billete. Debía tener cara de contento porque el hombre que vendía los billetes me preguntó por qué estaba tan contento. Sin pensarlo 2 veces le dije: «Señor, voy a casa».
Thank you.
Viajé durante toda la noche y a la mañana siguiente llegué a casa. Cuando llegué, llamé a la puerta, pero nadie contestó. Entonces escuché la campana de la iglesia sonar para anunciar el programa de Navidad y me di cuenta de que todos estarían en la iglesia. Como la iglesia estaba a unas cuantas manzanas de casa, fui corriendo y me senté en el último banco justo cuando comenzaba el culto. Casi al final del culto, el pastor Sánchez leyó un pasaje de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego, cuando el pastor leyó el último versículo, las palabras se grabaron en mi alma. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Calvario padeció, tu salvación obró.
Al terminar el culto, notaba como el corazón me latía fuerte. Tenía unas ganas enormes de ver a mamá y a papá y decirles cuánto sentía todo el dolor y pena que les había causado y cuánto les quería. Pero tenía la boca seca y aunque había repasado cientos de veces lo que les iba a decir, ahora no podía recordar ni una palabra. Desesperado, estuve a punto de salir corriendo cuando escuché una voz muy conocida llamarme desde el otro lado de la iglesia. Allí estaba papá, casi atropellando a la gente para llegar hasta mí. Me di cuenta de que no hacían falta palabras, las lágrimas que corrían por las caras lo decían todo. Teníamos que haber estado abrazando durante 5 minutos cuando se me ocurrió preguntar por mamá. No la había visto en el coro y ella nunca se perdería un culto. Papá, ¿dónde está mamá? Papá no contestó. Sacó de su bolsillo un sobre y me lo dio. Me dijo que mamá le había dicho justo la noche anterior que yo estaría en casa para Navidad y que quería que leyera esto en cuanto llegara. Se apartó entonces y me dejó leer, me dejó solo para leer la carta. Bienvenido a casa, hijo. 3 meses después de que te marcharas, nos enteramos de que no me queda mucho tiempo de vida. Cuando leas esta carta, lo más probable es que esté con mi señor. No ha pasado ni un momento desde que te marchaste de casa en que mi corazón no haya clamado a Dios, pidiendo que te trajera a casa con nosotros y con Dios. Anoche, el coro entero de la iglesia pasó por mi habitación en el hospital y cantó el himno Gozo en Luto. Yo le di las gracias a Dios por Jesucristo, que nació para morir, para que yo pudiera vivir. Entonces, se me ocurrió que a lo mejor Dios quería usar mi muerte para llevarte a sí mismo. La última estrofa del himno dice: esa cruz, oh Señor, debo amarla en verdad y andar en su angosta senda. Tuya es mi voluntad, ambición y lealtad. Soy tu siervo por la eternidad. Carlos, mi oración por ti desde el día en que naciste ha sido: Señor, salva a mi hijo y úsalo para glorificarte. Carlos, ¿no dejarás que Jesús te controle la vida? Con todo mi amor, mamá. Todavía había algunas personas en la iglesia, pero no me importaba. Me arrodillé y clamé a Dios pidiendo que me perdonara y que me limpiara de mis pecados. Ya había vivido mi propia vida bastante. Ahora puedo decir con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora quizás comprenderás comprendas por qué la Navidad tiene un significado tan especial para mí. No solo nació Jesús, sino que también nací yo. Nací a una nueva vida.
Bye. Muchas gracias, Coro. Buen trabajo. Quiero decir que el mensaje de la cantata, el mensaje que ha leído Iván, el mensaje que hemos cantado, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la Navidad. Porque la Navidad y el Evangelio están muy cerca. Forman parte del mismo mensaje. Quizá tú has venido esta mañana diciendo, vengo a ver un programa musical, a pasarlo bien, pero quizá no has venido pensando en lo espiritual. Todos venimos de un lugar distinto, una familia distinta, una casa distinta, y cada uno con su vida distinta. Pero todos necesitamos, o todos tenemos esa misma necesidad espiritual. Quizá tú has venido diciendo, pues yo no necesito nada espiritual, mi vida está bien, no tengo necesidad espiritual. Déjame que os cuente una historia muy breve de un misionero norteamericano que fue a Birmania. Birmania está cerquita de la India. Pues este hombre, que se llamaba Adoniram, nombre raro, pero este hombre se llamaba Adoniram Hudson, y él era una persona, o él cuando era pequeño era muy muy brillante. Todo el mundo le veía y le decía, tú vas a llegar muy lejos, porque era una persona brillante, brillante. Y con 16 años, como era tan brillante, antes de la edad fue a la universidad, fue con 16 años. Y ahí conoció a un señor, o otro chico que estaba estudiando con él, también un poquito mayor, que se llamaba Jacob Imes. Pues se hicieron muy amigos, muy muy amigos, eran uña y carne, como se dice. Pero este chico, Jacob Imes, él era muy ateo. Él no creía en nada. Él no creía en lo espiritual. Y Adoniram había crecido en una familia cristiana. Al final, Jacob le transmitió todos sus pensamientos sobre el ateísmo. Dios no existe, no pienses en lo espiritual. ¡Disfruta la vida! Estamos aquí muy poco, tú disfruta la vida. Pues resulta que Adoniram tuvo que salir de viaje un par de años después, seguía siendo muy amigo de este Jacob, pero tuvo que salir de viaje y no sé si iba a ver familia, donde fuera, pero al final acabó en un hotel de carretera, un hotel muy humilde. Y había tantísima gente que las habitaciones del hotel las habían partido por la mitad con cortinas. Entonces Adoniram le tocó una habitación con una cortina y al otro lado había otra persona. Pues cuando llegó a su habitación y se tumbó en la cama, escuchó lamentos y gemidos de dolor. Y Adoniram enseguida se dio cuenta, el que está al lado está agonizando porque va a morir. Eran lamentos y la agonía de la muerte. Escuchar eso durante toda la noche le hizo pensar a Adoniram en la muerte. A ver si al final lo espiritual sí que importa. Porque sabéis que cuando nos enfrentamos a la muerte, ya empiezan a venir pensamientos a nuestra mente. Y él empezó a pensar en todo sobre la muerte. Pero luego dijo, madre mía, ¿qué pensaría de mí mi amigo Jacob? Seguro que se reiría de mí si me ve pensando en todo esto espiritual, la muerte, el infierno, el cielo. Pasó la noche, Adoniram salió de la habitación y encontró a uno de los chicos del hotel. Y dijo, oye, el que estaba ahí, ¿qué ha sido de él? No, murió. Y era una persona mayor, ¿verdad? Pues no, era un joven estudiante de la universidad. ¿Sabe usted cómo se llamaba? Sí, creo que se llamaba Jacob Imes. Y el que estaba muriendo al lado era su amigo. El mismo por el que él estaba preocupado porque se iba a reír si él pensaba en cosas espirituales. Quizá has venido pensando que no tiene necesidad espiritual. Quizá has venido pensando, o quizá has venido sin ilusión en la vida. La vida te ha desilusionado. Quizá te ha desilusionado la familia, quizá los amigos, la sociedad. Pero tengo una noticia. Eso no es raro, porque somos humanos y fallamos. Incluso a las personas que más queremos, les fallamos, ¿verdad? Así es. Gracias. Así es. Les fallamos porque somos humanos, por eso les fallamos. Pero lo que tengo que decir es que Cristo y Dios nunca fallan. Cuando ande por el valle de la sombra de muerte, tú estarás conmigo. Cuando pase por fuego, me acompañarás. Cuando las aguas pasen sobre mí, todo esto lo dice la Biblia, tú estarás conmigo. Dios nunca falla. Las personas, todas, fallamos. Y todos fallamos a los demás. Si estás desilusionado con la vida, con tus familiares, con tus amigos, hay esperanza en Cristo. Si pones la fe en lo que Él hizo en la cruz. Cristo murió, Cristo nació primero en lo que celebramos en Navidad. Y después murió en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar perdón. Y no tenemos que ir en procesión a ningún sitio, no tenemos que hacer un montón de obras, solamente tenemos que poner nuestra fe en esa obra que Él hizo en la cruz. Vamos a confiar en Él, vamos a ver nuestra necesidad espiritual. Si tienes alguna pregunta, por favor, cuando acabe el culto puedes venir, hablar con Pastor Alberto, hablar conmigo también, si se ha quedado alguna pregunta en el tintero.